De la misma carta a los hebreos que hemos tomado para la introducción de esta mañana, pero queremos leer del capítulo 12, del verso 12 al 15. Hebreos capítulo 12, del verso 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hoy, con la ayuda de Dios, queremos ver un tema y queremos hablar sobre una raíz de amargura. El autor expresa aquí que anima a los cristianos, a los hebreos, que ellos se observen alrededor suyo. Sabemos que el autor de los Hebreos también mencionó y comparó la gracia de Dios con el Antiguo Testamento, aclaró sobre el tema de las ofrendas del Antiguo Testamento y cómo Cristo fue ofrendado una sola vez, habló de la santificación, de entrar en ese lugar de reposo. Y en el capítulo 12 dice que, teniendo en derredor una gran nube de testigos que se despojen de todo lo que le asedia, de todo el pecado, que sigan adelante esa carrera que tienen por delante. Y dice, puesto los ojos en Jesús, siempre teniendo a Jesús como guía. Y después sigue diciendo que si alguien se siente desanimado o habla aquí de manos caídas, rodillas paralizadas, este habla de un desánimo en la vida espiritual. Dice que hagan sendas derechas, que el cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Habla de que tenemos que tener paz con todas las personas, la santidad, sin la cual no podemos ver un día al Señor. Y Él dice, mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que por alguna causa deje brotar una raíz de amargura. Y eso estorbe nuestra relación con Dios, y también muchos puedan ser contaminados con ella. Por eso la palabra de Dios nos exhorta una y otra vez a velar, que nosotros tenemos que tener cuidado, que nosotros tenemos que estar despiertos y cuidar para no caer. Las tentaciones van a venir. Nosotros vamos a ser tentados una y otra vez, vamos a tener pruebas, luchas. Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, dice, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros como seres humanos somos débiles. Muchas personas a veces se sienten suficientemente fuertes, y es allí donde cae en las tentaciones. Después que Jesús volvió al Padre, ascendió al cielo, leemos que los apóstoles pusieron en práctica este consejo de Dios. En Hechos 1:14 leemos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ellos enseguida pusieron en práctica ello, no esperaron a decir, bueno, esperemos hasta después que recibimos el Espíritu Santo, el cual Jesús habló, y de ahí entremos y nos fortalezcamos, sino que ellos, desde un principio, sabemos que ellos en un momento pidieron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo es que podamos orar? Y ellos pusieron esto en práctica, la oración, el velar, estar atento. Dios nos puso a nuestra disposición suficientes herramientas para poder llevar una vida de victoria. Y a veces pasa que nosotros no la ponemos en uso. Dios nos dio esa herramienta para poder vivir una vida de su agrado, herramientas que podemos vencer el enemigo. Jesús y la palabra de Dios nos dice que Él no nos va a librar de las tentaciones, pero Él nos dio los métodos, Él nos enseñó cómo podemos nosotros lograr la victoria. Dios tiene poder. Así también en el Antiguo Testamento, Dios tenía todo el poder para poder sacar a todo el pueblo de Canaán y darle, así decir, la tierra libre para el pueblo israelita cuando debía entrar. Pero Dios permitió que ellos tengan que luchar. Y así poder tomar posesión de la tierra prometida. Nuestro deber es velar para que el enemigo no nos use a nosotros, para que el enemigo no ponga en nosotros algo que pueda crecer una raíz de amargura. Ese es un trabajo arduo. A veces, tal vez, si hablamos así, decimos, eso es fácil. No. Quiero decirle, queridos hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que luchar es a veces con los pensamientos. Y los pensamientos son lo que nos llevan y a veces dan lugar a que crezca una raíz de amargura. Y es una lucha tremenda que tenemos. Tenemos que luchar. ¿Saben? El enemigo no pretende que nosotros cometamos un pecado grave. Él solamente si logra que en nosotros brote alguna raíz de amargura, algún mal pensamiento de un semejante, de un hermano, de una hermana. Y a veces no hay nada detrás de eso, simplemente nosotros nos imaginamos algo y lo tomamos como veraz. Y falta solo que en un momento que nos encontramos o algo así, haya una pequeña coincidencia. Un ejemplo. Vienen pensamientos que tal vez decimos, esta hermana o este hermano o fulano o mengano tiene algo contra mí. Y el enemigo nos usa y nos hace llevar a estos pensamientos. Falta que nos encontremos en la calle o saliendo tal vez de la misma iglesia, del templo. De algún modo esa persona se retira sin haber saludado. O por algún motivo en ese día no le saludó. Ya con eso basta. El enemigo tiene su pueblo. Y nosotros nos dejamos llevar con esos pensamientos. y comienza a brotar esa raíz. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? El objetivo del enemigo es quitarnos el gozo de servir a Dios. ¿Y cómo lo logra? De esa manera. Esa es la herramienta que él usa. Él quiere quitarnos a nosotros ese gozo de servir a Dios. Él sabe que es suficiente quitarnos ese gozo para hacernos caer y dañar inclusive a otros. Ya no tenemos esa alegría y ese gozo de participar en los cultos. Dijo alguien así, allí están, son hipócritas, sí. ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que...? Y esa raíz de amargura comienza a crecer. El enemigo sabe que si esa raíz de amargura llega al corazón, ella se ramifica. Tarde o temprano ella empieza a ramificarse. Y empieza a dañar. ¿Qué efecto produce realmente una raíz? La raíz es algo muy importante para la planta, para un árbol. Y saben, la raíz es la parte que no se ve. Eso es lo interesante. Por eso el autor aquí habla de una raíz de amargura. Dice que no dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y otros son contaminados. Y la raíz es algo que es invisible, que no podemos ver. Ella desciende a esos lugares desconocidos e invisibles para el hombre. Ella cumple una función vital y un rol sumamente importante en cada planta, en cada árbol. Ella es la que le nutre a la planta, le alimenta diariamente por medio de la raíz. La raíz es la que toma la sustancia que tiene la tierra y ella es la que nutre. Si bien el viento, el sol, la lluvia, todo tiene su efecto también en la misma planta, pero es la raíz donde le da la alimentación a la planta. Y saben, a veces un pequeño gusano, un insecto que se introduzca en la raíz es suficiente para que esa planta o ese árbol enferme, se seque y muera definitivamente. Y saben, de la misma manera es en la vida de las personas, en la vida espiritual. Podemos mencionar un pequeño insecto, un pequeño gusano, un pequeño mal. Inclusive, como ya mencioné, un pensamiento es suficiente. Que cuando no se detecta a tiempo, puede dañar esa vida espiritual. Y allí es donde la planta comienza a enfermar, el ser humano. Ella recibe ese daño que se ha producido en la raíz. Y saben, en lo invisible. En lo invisible, algo que no se ve. Pero cuán hermoso es cuando esas raíces son tan buenas, ellas que se mantienen sana a la planta, que producen sus frutos. Esos son esos árboles, como dice en Apocalipsis 22, 1, que reciben la nutrición del agua viva que proviene del trono de Dios. Cuán hermoso es esa, cuán diferente es esa raíz con una planta, un árbol sano que trae sus frutos a su debido tiempo. Nosotros somos considerados como una planta, como un árbol en el huerto de Dios, como cristianos, y cada uno de nosotros echamos raíces. Cada uno de nosotros echamos raíces en nuestra vida para mantenernos firmes. Se dice que una planta, un árbol, para que pueda permanecer firme, debe recibir los vientos, las tormentas. Y eso hace que ganen raíces. Y así también en la vida espiritual, a veces Dios permite esas aflicciones, esas tormentas, para que tú y yo, nosotros como cristianos, podamos ganar raíces espirituales. Pero debemos cuidar que esas raíces no enfermen. Ninguna planta puede vivir sin raíces. Es imposible. Cualquier yuyo, cualquier planta, cualquier árbol, vamos a ver, cada uno tiene raíces. Y esas raíces que, como ya mencioné, son invisibles. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos, aquí el salmista también compara a un justo como un buen árbol. Por eso, como cristianos, somos considerados como un árbol, y nosotros también tenemos raíces. Una, la raíz de amargura, ¿saben dónde ella se instala? En los lugares más escondidos y oscuros del alma. Allí ella toma su lugar. Por eso es a veces tan difícil detectar exactamente dónde se encuentra. A veces, como cristianos, ya mencioné que la raíz de amargura nos quita el gozo. Y a veces es así, que el cristiano no tiene el gozo. Él quisiera tener más gozo para servir a Dios. Y de algún modo, él siente de que su vida realmente no es como debe ser. No tiene ese gozo, no tiene esa alegría. Y a veces no puede detectar exactamente dónde o cuál es la causa. Y saben, nosotros lo que debemos hacer, tenemos que comenzar por las raíces. Comenzar a ver cuál fue la causa que produjo esa amargura en nosotros. ¿Dónde comenzó? ¿Dónde comenzó ese mal en el corazón? A veces son cosas que, créanme, pasan años. Y esa raíz de amargura está penetrada en el corazón. Y como ya digo, en un lugar a veces tan escondido. Y ella no fue quitada del corazón. Y a veces pasan años y la persona no encuentra la verdadera felicidad en servir a Dios. Tal vez con el hermano, con la hermana, está todo bien. Pero algo que pasó tal vez hace 10 años, 15 años, 20 años atrás, eso no se arregló todavía. Y de algún modo, esa raíz trabaja en el corazón. Y esa raíz de amargura nos quita el gozo de servir a Dios. En muchos casos se pueden ver los frutos, y esos frutos no son buenos. Son frutos despreciables que han producido por esa raíz de amargura. ¿Saben de ese lugar escondido que está a veces esa raíz de amargura? En ese lugar tan oscuro, ella es la que alimenta y condiciona la vida de las personas. Y a veces la persona ni siquiera se da cuenta de que está en un estado de tal manera, pero a veces tiene una postura así y para él está completamente correcto y no se da cuenta que tiene en su corazón una raíz de amargura, que no se puede perdonar, no se puede trabajar juntos. En la obra de Dios. Y después se dice que está todo bien. Y si está todo bien, ¿por qué no podemos trabajar juntos? ¿No es una raíz de amargura que se produjo 20 o 30 años atrás y no fue erradicada? Los frutos dependen plenamente de la raíz. Si bien nosotros decimos, el árbol dio sus frutos, pero ¿depende de qué? De la raíz, de la nutrición que tuvo la planta. Como la raíz es la que nutre la planta, el árbol, de ella también dependerán los frutos. ¿Y saben? Y los frutos son visibles. Ya mencionamos la raíz es invisible, pero el árbol y los frutos son visibles. Jesús dijo así, por sus frutos los conoceréis. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Mateo capítulo 7. ¿Saben? Una raíz de amargura puede producirse por medio de muchos factores. Ella puede ser por medio de un resentimiento. Si alguien dañó, hizo un daño, me ofendió, y ese resentimiento uno acarrea en el corazón año tras año. Y eso hace que produzca esa amargura en el corazón. No se olvidan, se deja acumular en el rincón del corazón, algún lado, y está allí. Y saben, lo interesante es que ni siquiera la persona tiene interés de quitar esa raíz de amargura. De algún modo se siente ofendida y dice, y yo tengo derecho a estar ofendido. Y ni siquiera tiene interés de quitar esa raíz de amargura de su corazón. El enojo hacia el semejante. ¿Saben? El enojo es como dar un fertilizante a esa raíz de amargura. Es como un terreno fértil para esa raíz de amargura. algo y enojarse y todas las veces, tal vez que se junten de algún modo un enojo. Y eso es como, ya mencioné, echar fertilizante a esa raíz. Y esa va creciendo cada vez más. La falta de perdón es donde esa raíz va creciendo más y más en el corazón. Y saben, Jesús dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, perdón, pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es claramente. Si no tenemos intención de perdonar, si no tenemos intención de perdonar, la palabra de Dios dice, Dios no puede perdonar. Pablo también él nos aconseja en que no demos lugar al enemigo. No dar lugar a que esa raíz se ramifique. Por eso dice y aconseja Pablo en Efesios capítulo 3, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La amargura es la que nos arrastra a cometer pecados. Puede que una persona tenga inclusive la apariencia todavía de cristiano, pero esa verdadera paz, el verdadero gozo en el Señor no están. Y entonces nos sentimos, o la persona se siente como que su cristianismo es tan pesado, no hay ese gozo, siempre esa lucha. A veces es la raíz la causa de eso. Es tan lamentable que el gozo en Dios es la víctima de esta raíz de amargura. Nuestro texto tiene una importante frase, una importante advertencia, cuando dice, mirad bien. ¿Saben? Ese versículo comienza, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Eso quiere decir que cada uno de nosotros debemos hacernos un autocontrol. Cada uno de nosotros debemos observarnos a nosotros mismos, observarnos en el espejo de la vida, observarnos a la luz de Dios, o podríamos decir así, desde la óptica de Dios. Muchas personas tienden a observar detenidamente a otros y no se observan a sí mismos. Así como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, que esté bien nutrido, que esté sano, así debemos cuidar también nuestra alma. Nos dicen en Proverbios capítulo 4, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y sigue dando consejos aquí. El sabio Salomón dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Sobre todas las cosas que cuidas, que guardas, guarda tu corazón. Cuida tu corazón de que en él no penetre alguna raíz de amargura. Debemos cuidar lo que nosotros estamos ingiriendo. Me refiero a lo que escuchamos. Tenemos que cuidar lo que nosotros decimos, lo que opinamos. Debemos cuidar también dónde vamos y qué hacemos. Lo que sale de la boca, saben, a veces se dice, claro, nosotros pensamos. Muchos dicen las cosas sin pensar, ¿no? Pero generalmente se dice que cada uno piensa primero antes de decir las cosas, pero la Biblia nos dice que lo que sale de la boca proviene del corazón. Y depende de la raíz. Sale de la boca. Lo que sale de la boca del corazón sale, dice. Jesús dice, y muchas veces eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale de la boca. Si una enfermedad no se trata a tiempo, nos puede llevar a la muerte. Y si una raíz no es quitada, no es erradicada, saben, ella se va ramificando, ella se va desarrollando cada vez más y ella crece. Y no solamente crece, sino que ella también dará esos frutos. Y esos frutos contaminan. Nos dice nuestro texto, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Y aquí habla de que alguna raíz, o sea, puede haber diversas clases de raíces y algunas de esas raíces puede crecer en nuestro corazón, puede dañarnos. Y eso nos estorba a nosotros para servir a Dios con gozo. Y no solamente a nosotros, sino también, como dice nuestro texto, contamina a otras personas. Si vemos que en nuestro corazón se acumuló algún odio, algún rencor, algún enojo, algún resentimiento, que nosotros vemos que eso nos está dañando. ¿Saben? La palabra de Dios nos exhorta a erradicarla, quitarla por completo, sacarla de nosotros. Porque nos dice no solo que nos daña a nosotros, sino que ella se contamina, nosotros contaminamos a otro con ese estado. Y nosotros traemos un daño sobre la iglesia de Dios, sobre el pueblo de Dios. Traemos un daño sobre nuestro entorno. Por eso es importante que nosotros debemos trabajar en nuestro corazón como un buen jardinero. Un buen jardinero es aquel que no permite que las malas hierbas crezcan y ahoguen esa buena planta. Él continuamente va y trata de quitar todo eso lo que puede dañar a la planta. Un buen jardinero es aquel que va observando en cada planta a ver si no hay hormigas o hay algún gusano, hay algún insecto que está dañando la planta. Y ese es un buen jardinero, un buen agricultor. Seamos nosotros con nuestra propia vida así. Y no tratemos de quitarlo así superficialmente. Cuidemos eso. Podemos ir y cortar y vemos que muchas veces nosotros vamos y tal vez lo quitamos superficialmente, que no se ve nada. Y al poquito tiempo comienza a brotar de vuelta. Si nosotros no sacamos hasta la raíz del problema, queridos hermanos, no vamos a volver a tener ese gozo en Dios. El gozo de servir a Dios. ¿Saben un ejemplo muy claro? Fue que tenemos es cuando David enfrentó a Goliat. Sabemos nosotros la historia que David derrumba a este gigante. ¿Se conformó David con haberlo tumbado y vencido? No. David fue, sacó la propia espada de Goliat y le quitó la cabeza. David se aseguró que el enemigo está muerto. Y así debemos hacer nosotros. Nosotros debemos tener la certeza y la seguridad de que las cosas que a nosotros nos están dañando, esas deben ser erradicadas. Ellas deben ser quitadas por completo, hasta toda la raíz. Para que nosotros podamos ser un pueblo para la honra de Dios, así como dice en Efesios 5, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese pueblo de Dios queremos ser nosotros. Esa iglesia queremos ser. Y tenemos un deber tú y yo, cada uno de nosotros. Notemos, quiero decir para finalizar nomás esto, que la raíz de amargura se hace fuerte primero en la vida de una persona y luego contamina a su alrededor. Su influencia va enfermando a los que antes estaban sanos. Su influencia daña a los que un día estaban bien parados. Por ello, es necesario quitar con urgencia, antes que esa raíz se ramifique y nos dañe aún más a nosotros y a otros. Y para eso, para quitarla, necesitamos la gracia de Dios. Por eso nuestro texto también nos dice que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Y nosotros podemos, con la gracia de Dios, todo es posible. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que tú y yo podamos ser en el huerto de Dios, esa planta, ese árbol sano, que dé su fruto a su tiempo.